Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, 8:00 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Aquí, en el ocaso del primer mes del año, ¿verdad? Porque ya vamos terminando este enero, hemos encontrado uno de los desafíos más grandes en la concreción de un acuerdo técnico preliminar con el Fondo Monetario Internacional, que nos va a llevar a un intenso periodo de deliberación interna que, por supuesto, empezó desde el año pasado, pero que ahora tiene un poco más de forma, que tiene un derrotero, que pretende, que aspira a que el país logre enderezar el estado de sus finanzas públicas de una manera ordenada, sin un shock abrupto como el que implicaría no contar con ese marco referencial de acuerdo que nos permita generar confianza y credibilidad a los organismos internacionales, dado lo abultadísimo de nuestra deuda. Y bueno, para enmarcar ese desafío, la obligación imperiosa del acuerdo entre nosotros, porque el acuerdo técnico con el fondo ya está, y ese es solo uno de los pasos, tal vez, a lo mejor, por lo que está visto ahora, no era el más difícil será concretarlo aquí y cumplirlo a lo largo del tiempo. Para ello, conversamos con don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, en nuestra primera cita del 2021. Don Rodrigo, muchísimas gracias. Valió la pena esperar, porque he esperado dos meses por este encuentro, y eso que no suene a modo de reclamo, porque lo que estoy celebrando es que valió la pena que fuera en este momento. ¿Cómo le va, don Rodrigo? Buenos días.
Muy buenos días, doña Vilma. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con usted esta mañana, y de verdad muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan esta mañana.
Nunca se lo imaginó de este tamaño, la tarea, el reto, la jornada, la extensa actividad, la intensa actividad, aunque esté tan acostumbrado a abrazar con pasión todo lo que hace.
Ciertamente estoy acostumbrado a abrazar con pasión todo lo que hago en mi vida, y estaba acostumbrado a trabajar muy duro porque siempre he tenido trabajos muy intensos y los abrazo con esa pasión, pero no me imaginaba lo del COVID, nadie se lo pudo imaginar. Claramente sabíamos, cuando acepté el cargo honroso de ser presidente del Banco Central, que venía a una situación fiscal difícil y que iba a obligar a dedicar muchos esfuerzos a tratar de embarcar la nave del país hacia un ajuste fiscal, que se logró finalmente en diciembre del 2018, con lo cual logramos realmente una mejoría económica importante, pero nadie se esperaba ni pudo haberse imaginado este caos en que se ha sumido la economía mundial, que es el COVID-19, ¿no? Y bueno, sí, ha sido muy intenso.
Me parece que para poder hablar del tema tenemos que justamente enmarcarnos en SARS-CoV-2 y COVID-19, porque pareciera que muchas de las discusiones se hacen al margen de que ese meteorito atravesó la aldea global. Y entonces, claro, si no tenemos ese marco referencial adecuado, ahí preciso, tendemos a pensar que las cosas pueden ser o debieron haber sido de otra manera, y ahora debieron haber sido, no sirve, son como nos tocó vivirlas. Ustedes celebraron mucho el acuerdo del 2018 y la administración no estaba en ningún modo observando nuevos ajustes, sino completar lo que ese, por cierto que no se ha completado, lo que ese acuerdo fiscal del 2018 implicaba. Una parte de los temas tienen que ver con que nos tomamos bastante tiempo para poder terminar la tarea. Ahí está la ley de empleo público como una muestra muy evidente de que no la terminamos. Y la otra cara de la moneda positiva es que la regla fiscal, que fue muy difícil de digerir, pues ya está en proceso. Dios libre, me planteo ahora, no la hubiéramos aprobado porque sería imposible en este momento aprobarla. Entonces, de entrada, tal vez definir ese marco referencial antes y post pandemia, brevemente, don Rodrigo.
Claro que sí, doña Vilma. Y justamente, como usted lo mencionaba, si no se hubiera tenido la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas ya aprobada, la ley de ajuste fiscal que se aprobó en diciembre del 2018, la situación de las finanzas públicas hoy sería casi que inmanejable, absolutamente insostenible, porque el ajuste que se hubiera requerido de una sola hubiera sido muy difícil de tragar, de absorber para cualquier sistema político. Y por supuesto, mucho, mucho más difícil aún un año preelectoral como el que tenemos ahora. De manera que el que ya contemos con esa ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que ya está en funcionamiento, que ya ha dado rendimientos por el lado de los ingresos y que tiene una regla fiscal que nos va a ayudar a contener el gasto fiscal, el gasto público en los siguientes años y décadas, es fundamental para poder acercarnos a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Esa ley en sí misma era prácticamente suficiente para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Siempre se pensó que había que complementarla con la ley de empleo público, no solo para terminar de apoyar el esfuerzo de contención del gasto público, sino también para ordenar el sistema de empleo en el sector público como un todo. Siempre se pensó que esa era una ley complementaria fundamental para la reforma fiscal del 2018, pero esas dos reformas juntas iban a ser suficientes para darle sostenibilidad a las finanzas públicas. Se volvieron insuficientes con la pandemia, por supuesto. Ese shock de la pandemia implicó que se contrajo significativamente la actividad económica y como consecuencia se redujeron los ingresos tributarios en un 11,8% en estimaciones del Ministerio de Hacienda en el año 2020. Es una caída muy fuerte en los ingresos tributarios y eso le abre un hueco a las finanzas públicas, muy importante, porque entonces no solo cae la recaudación y consecuentemente aumenta el déficit, que también aumentó como consecuencia de el gasto enfocado en la atención de necesidades sanitarias, por ejemplo, transferencias al Ministerio de Salud y la Caja, y también el bono proteger. Pero no solo aumenta el déficit, sino que también se desplaza la deuda hacia arriba como consecuencia del mayor déficit y de la caída en el PIB, que hace que la razón de deuda a Producto Interno Bruto, es decir, el tamaño de la deuda comparado con el tamaño de la economía, claro, se dispare significativamente en el año 2020 y nos obliga entonces a hacer un ajuste fiscal adicional, que es en lo que hemos estado ocupados desde la pandemia, desde el momento mismo en que la pandemia nos golpea y nos damos cuenta de que eso va a tener un impacto severísimo sobre la actividad económica y las finanzas públicas. El gobierno de la República se aboca a buscar una solución fiscal adicional a la de la reforma fiscal de diciembre del 2018. Esa regla fiscal que usted mencionaba es clave, doña Vilma, porque es el ancla sobre la que se basa el ajuste fiscal, incluso el que está en este momento en el seno del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque una gran parte de ese ajuste tiene que ver con la contención del gasto público. Más de dos tercios del ajuste fiscal adicional va a ser dado por el ajuste en los gastos. Y eso viene dado mucho por la regla fiscal, de manera que ahí hay una contribución fundamental que tiene que darse. Y eso lo reitero porque el ajuste que la regla fiscal nos da no viene del cielo. Cada año tiene que hacerse el esfuerzo de buscar a dónde se va a recortar el gasto para hacer posible el cumplimiento de la regla fiscal, que es severa. De manera que esto es también un llamado a la sociedad y en particular al sector político para que con responsabilidad cada año en el ejercicio presupuestario aprueben presupuestos que sean acordes con la regla fiscal.
Para, tenerlo todos claros, dos terceras partes del ajuste es reducción de gasto. Entonces, así es. Este es, digamos, el balance de la nueva propuesta versus aquella vieja. Ya no vale la pena hablar de lo que no fue, pero es importante señalarlo porque aquella vieja me refiero de septiembre, que es muy, sí, muy reciente, pero muy vieja.
Suena como que fue hace años, ¿verdad?
Y
fue
hace 4 meses. Yo recuerdo los tiempos en que usted le prestó dinero a la ministra de Hacienda y eso parece una eternidad.
Una eternidad, exactamente.
Eso fue en diciembre, hizo 2 años apenas, sí, cuando usted estaba prestándole la plata a Hacienda y cuando doña Rocío regresó a pagarle y sí, respiró, sí, para la Navidad hace 2 años, imagínese. Entonces, claro, de verdad ha pasado mucha agua debajo del puente, pero la propuesta anterior de septiembre que levantó medio país, por decirlo de alguna manera, esto es un hiperbólico, lo cierto es que estaba muy cargada sobre los ingresos y entonces la gente dijo, sobre los impuestos, y la gente dijo no. Ahora, tal vez Le decía esto a mi compañero Alan Arroyo ahorita antes de entrar al programa. Tal vez el hecho de que esta propuesta tenga un componente menor en el tema de los impuestos haya hecho que la gente, todos los de a pie, que somos casi todos, que no somos como ustedes especialistas, hayamos respirado un poco. Pero lo cierto es que no hemos dimensionado cuál es, digamos, el impacto de la propuesta. ¿Qué significa este recorte al 2023 que tenemos que llevar para socarnos la faja, que son 5 puntos, ¿verdad?, del PIB, y que es mucho, es bastante. Entonces, pónganos en perspectiva, digamos, en clave de lenguaje común, don Rodrigo, que usted lo hace muy bien, el acuerdo con el fondo. ¿Qué fue lo que se alcanzó el viernes por parte, y esto lo voy a insistir siempre, por parte del gobierno de la República de Costa Rica? Porque me dijo un señor diputado que le parecía muy bien participar en un debate que tuvimos, pero que, en una conversación, pero que quedara claro que el acuerdo era del gobierno y no del país. Y me digo, no, el gobierno es de la República de Costa Rica, a no ser que estemos en Sri Lanka o en Senegal, porque no me he enterado. Este es el compromiso del país.
Así es. ¿Es así? Sí, la ciudadanía en el ejercicio de su poder soberano según la Constitución le otorga el poder ejecutivo y legislativo electo, ¿verdad?, democrática y representativamente, y el poder ejecutivo y legislativo con, por supuesto, el apoyo de los otros poderes de la República, gobierna en representación de la nación, de manera que sí, lo que el gobierno acuerde en términos internacionales y ratifique eventualmente la Asamblea Legislativa es por el país.
Uh-huh. No se vale que los diputados manden cartas a porque ustedes tienen problemas ahí serios, digo ustedes porque usted también es parte del ejecutivo de don Carlos Alvarado, le manden cartas al Fondo Monetario Internacional bypaseando las competencias del ejecutivo para pedirles que hagan o dejen de hacer.
Sí, bueno, es parte de nuestra vida democrática, tal vez no es lo ideal, pero ciertamente estamos en una democracia donde hay libertad de expresión y libertad de comunicación, y los señores diputados y señoras diputadas tienen plena soberanía y libertad para
sí, claro. Lo que pasa es que cuando son del oficialismo le generan canas.
Sí,
o se le termina de caer el pelo al presidente del Banco Central.
Me sale pelo y se me vuelve a caer. Bueno, doña Vilma, para contestarle su pregunta, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es en primer lugar un hito histórico, como he dicho yo, porque representa realmente un antes y un después en las relaciones, primero, del país con el Fondo Monetario Internacional hace muchos años. Desde los años 90 no tiene Costa Rica un acuerdo de apoyo financiero con el Fondo Monetario Internacional de mediano plazo y tan comprensivo como este. Es realmente un acuerdo muy ambicioso. Es también un hito histórico para el Fondo Monetario Internacional precisamente por la cantidad de temas que toca este acuerdo. Toca temas, por supuesto, de naturaleza fiscal, que está en el corazón de ese acuerdo, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero toca temas también de política monetaria, de política cambiaria, de política financiera y sobre todo temas innovadores en materia estructural, por ejemplo, la descarbonización y el cambio climático en general, las acciones para mitigar el impacto del cambio climático, acciones que tienen que ver con la digitalización en el sector público y en general en la sociedad costarricense, acciones que tienen que ver con el fortalecimiento de la participación de la mujer en el mercado laboral, que es una tara fundamental de nuestra sociedad. Tenemos una muy baja participación de la mujer, y además no solo eso, sino que la mujer, que el sector femenino es el más vulnerable a los choques en el mercado laboral, lo vimos justamente con la pandemia. ¿A dónde aumenta más el desempleo? En el sector femenino. Entonces, ahí tenemos también una serie de acciones planteadas en el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Es entonces un acuerdo histórico porque hace muchos años no tenemos algo similar con el Fondo Monetario Internacional por su ámbito de aplicación, que es realmente innovador para nosotros y para el Fondo Monetario Internacional por el nivel de ambición, de amplitud de las metas que se impone, y porque nos va a marcar realmente la senda de la política pública, no solo para los siguientes 3 años, que es el término de este acuerdo, sino también por las siguientes décadas. Y es enteramente complementario justamente de la agenda de Costa Rica con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre todo en ese tema estructural que ahora me mencionaba.
Entonces, cuando usted dice que es un hito histórico, usted sabe que yo anoté eso en la invitación de este día en mis redes sociales, ¿verdad? Y yo dije, esto de hito histórico siempre hay que tomárselo con mucho cuidado, porque convertimos en hitos históricos casi
un montón
todo.
De cosas, sí,
un montón de cosas. Hay unos vocablos muy delicados. Esto, como ser patriota, es peligrosísimo, ¿verdad? Claro. En esta coyuntura actual. Pero lo cierto es que ya me parecía a mí que eso requería esta explicación que usted nos está dando, pero cuando me dice que es histórico para el Fondo Monetario Internacional, me lleva a plantearle algo que usted bien conoce por su amplia estadía en el banco, en el Fondo Monetario, lo cual tampoco debe ser sino una causalidad de que sea usted el presidente del Banco Central. ¿Cuánto ha cambiado el Fondo Monetario Internacional? Porque una de las cosas que la gente que le tiene terror, ¿verdad?, como el coco al fondo, es que aquel fondo no es el mismo Fondo Monetario de hoy. Entonces, ¿cuánto ha cambiado para encontrar un acuerdo que sea tan comprensivo? Porque una de las circunstancias es que nosotros no conocíamos, digamos, esa integralidad de la que usted habla, sino pues nos fijamos dónde está la plata y dónde es que tenemos que poner.
Ha cambiado muchísimo. El Fondo Monetario Internacional de hoy es un fondo monetario que entiende la importancia de que las políticas económicas que se recojan en el marco de un acuerdo de apoyo financiero tienen que ser esencialmente políticas del país, no pueden ser políticas impuestas desde afuera, tienen que ser políticas que el país proponga, y en el caso concreto de las democracias, que el gobierno proponga como consecuencia de lectura que el gobierno haga de qué es lo que es políticamente viable o no. Porque en última instancia al Fondo Monetario Internacional le interesa no solo que se haga un ajuste macroeconómico, y en el caso de Costa Rica sobre todo un ajuste fiscal, que es donde realmente está quemando, es donde están ardiendo las llamas, sino que ese ajuste fiscal sea sostenible, sea políticamente viable y sostenible en el tiempo. Si el país propone algo que es técnicamente muy hermoso, muy bien diseñado, pero tiene poca probabilidad de ser aprobado, y sobre todo poca probabilidad de ser sostenido en el tiempo, porque se puede reversar políticamente en la siguiente administración o en las siguientes administraciones, eso no sirve, eso no le sirve al Fondo Monetario tampoco. Entonces, el Fondo Monetario de los 80s, que venía a imponer recetas únicas a los países en desarrollo y que les dictaba qué era lo que tenían que hacer, evolucionó hacia un Fondo Monetario que más bien escucha a los países sobre qué es lo que ellos plantean que se puede y debe hacer para alcanzar las metas que eso sí conjuntamente se definen. El Fondo Monetario está muy claro que hay que hacer un ajuste fiscal adicional para poder alcanzar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Y el quantum, el tamaño de ese ajuste fiscal se define en conjunto con el país. Pero las medidas para llegar a alcanzar esa meta, el país las debe proponer según lo que sea políticamente viable. Eso es un cambio fundamental en el Fondo Monetario. Otro cambio importantísimo es que ya no solo entienden que la materia macroeconómica depende de la política monetaria y fiscal, sino que es un todo que se inscribe en una circunstancia mucho más compleja y donde las políticas estructurales, por ejemplo, son fundamentales. Y ahí temas como cambio climático, temas como digitalización de gobierno, de nuevo que mencionaba, la participación de la mujer en el mercado laboral, que son temas relativamente nuevos para el fondo, se empiezan a inscribir ya con más claridad en los acuerdos del Fondo Monetario Internacional. Y este es innovador en ese sentido. Ellos mismos lo dijeron en el comunicado de prensa, que es realmente un acuerdo innovador.
Eso implica que van a tener una atención muy especial sobre el avance de la discusión política, sobre el avance de la concreción de los diferentes aspectos que componen el acuerdo. Más allá, digamos, del momento siguiente inmediato, que es el de la aprobación por parte del directorio del fondo y de ustedes mismos, ¿verdad?, como autoridades del Ejecutivo, respecto de los puntos y las comas que tenga el documento que venga ya avalado. Pero hablemos de esa parte de la negociación política que viene exactamente después de estos mensajes. Son las 8:19, conversamos con Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:21 minutos de la mañana. Gracias por continuar con nosotros y gracias también a nuestros auspiciadores, a la gente que todo el año, incluso en la pandemia, está con nosotros, acompañándonos para que podamos estar con ustedes todos los días. Don Rodrigo Cubero hizo un planteamiento, estábamos pasado la Navidad, pero lo hizo este fin de semana, diciendo que esperaba que las leyes que acompañan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se pudieran completar mucho antes de la fecha límite. mencionada por la señora Manuela Goretti, que eran, dice, son 5 meses. Ayer cuando escuchaba a los diputados y alguno decía, bueno, tal vez a final de año. ¡Wow! Yo dije, a final de año parece ser una eternidad. Es muy ambicioso su planteamiento, don Rodrigo, y el del Fondo Monetario, que espera que todo se cumpla según lo aprobado, lo acordado en fecha. Es un camino muy complejo. Y quisiera saber cómo ve usted la negociación política, que sé que es una parte que ya deriva en sus compañeros de presidencia, planificación y hacienda, del camino que empezó ayer mismo en la Asamblea Legislativa.
Bueno, en efecto es ambicioso el plan, pero es realista. Es ambicioso como debe ser para poder alcanzar el ajuste fiscal que el país necesita, porque es un ajuste fiscal importante y, de nuevo, adicional al que ya se hizo con la ley 9635 de diciembre del 2018. Pero es realista en el sentido de que se trata de proyectos muy concretos, proyectos que además han estado en discusión pública por muchos años en Costa Rica, algunos de ellos, no todos, algunos sí son más innovadores, pero algunos, como el tema de la renta global, ha venido siendo planteado desde hace muchos años en Costa Rica, y se recoge, por cierto, en una propuesta que hizo don Edgar Ayales de reformas fiscales que debía cometer el país, que en paz descanse don Edgar, allá en el 2013, de manera que muchos de estos proyectos ya se vienen discutiendo y son de conocimiento público. Surgieron muchos de ellos del diálogo multisectorial que el gobierno de la República convocó en los meses de octubre y noviembre del año pasado, de manera que hay ya un proceso de gestación que no arranca con la entrega a la Asamblea Legislativa. Por supuesto que ahora ya los proyectos están en la discusión en la corriente legislativa y tienen que recibir el debido proceso de discusión, debate, y eso va a tomar varios meses. No es que estamos esperando que se aprueben de la noche a la mañana, ni cosa por el estilo, pero son proyectos bastante concretos y me parece que una buena parte del esfuerzo de ajuste se está haciendo por el lado del gasto y ya está ahí, primero por la regla fiscal, segundo por los esfuerzos que ya se aprobaron con el presupuesto 2021 y otras medidas de apoyo para contener el gasto público que ya se han aprobado por la Asamblea Legislativa. Por el lado del gasto queda un componente fundamental por aprobarse, que es la ley de empleo público. Está en plena discusión y ese proyecto está avanzando bien, cuenta con un viento favorable, me parece, en mi lectura de la Asamblea Legislativa en este momento, y se han introducido mociones que van a ayudar a que la contribución fiscal de esa ley, cuando eventualmente se apruebe, sea positiva en el primer año y mucho más fuerte en los siguientes años. En la redacción que estaba hasta hace poco, desafortunadamente más bien se tiene un impacto negativo en el primer año y una contribución menor en los siguientes años. Ahora, con la ley de empleo público modificada por la moción que planteó el diputado Víctor Morales Mora, que recoge también una moción de la diputada Silvia Hernández, y que es básicamente el reflejo de unas sugerencias de don Rubén Hernández que se han hecho públicas.
No, muy conocidas.
Muy conocidas. Esas mociones van a ayudar a darle el impacto fiscal a esta ley de empleo público que realmente se necesita. Más allá de eso están las medidas de ingresos, y en las medidas de ingresos se tienen una serie de medidas que realmente no afectan la actividad productiva en el país. Nadie puede decir que estos impuestos van a tener un impacto negativo sobre la actividad productiva directamente. Son impuestos que, por supuesto, van a golpear en algunos casos a algunos consumidores, y de esa manera pues pueden tener algún impacto sobre el consumo, pero ciertamente no directamente sobre la producción. Y en el caso del consumo, lo que tenemos que ver es que muchas de estas medidas afectan fundamentalmente al sector público menos al sector privado. Esa es la realidad. Por ejemplo, la renta global, 2/3 de lo que viene de renta global va a venir de funcionarios públicos, porque esencialmente la contribución que hace renta global en el ajuste fiscal es vía reducción de la del umbral a partir del cual se paga impuestos sobre la renta, que en Costa Rica era inusualmente alto, y la OCDE, justamente la OCDE, lo ha venido manifestando. En Costa Rica tenemos un nivel de umbral exento de impuestos sobre los salarios que es 4 veces el nivel promedio del PIB per cápita, es 4 veces el PIB per cápita cuando en los países OCDE anda por ahí con el nivel del PIB per cápita. Es mucho más alto.
Vamos a detenernos un momentico en este, que aquí lo tengo anotado. Este es, digamos, una de las piedras en el zapato del nuevo acuerdo.
La renta global.
La renta global, sí, señor. Primero, decía la diputada Soledad Rosa Bolio ayer, que el tema de que diga de renta global, dual, era, había que ver cómo el diablo estaba en los detalles y a ver qué era la idea. Se hizo un omelette ahí con el tema de la renta mundial también. Pero bueno, cuando uno empieza a ver que la exención va a ser para quienes ganen 8,2 millones, claro, cuando se habla de millones parece mucho, pero cuando se habla de 8,2 millones al año, estamos hablando de un ingreso mensual de 683 mil pesos. Y ahí es donde no nos hace clic a nadie casi. Es decir, 683 mil colones en el costo de vida que tiene un país como Costa Rica, que es tan elevado, es un salario muy bajo y son prácticamente inmensa mayoría de salarios los que serían gravados con esa renta global. Entonces, ahí es donde va a ponerse la cosa complicada en la Asamblea Legislativa, porque sin duda alguna habrá quienes estimen que esa tasación debe ser con un piso mucho más arriba que el que tiene en este momento, según ustedes han planteado.
Bueno, justamente el tema que ha venido manifestando no solo la OCDE, sino también el Fondo Monetario Internacional desde hace muchos años, es que en Costa Rica tenemos un umbral exento muy alto en relación con nuestra renta per cápita. Como le decía, es 4 veces más alto en términos de la renta per cápita de lo que tienen en promedio los países de la OCDE. Y esto significa...
O sea, si nosotros tenemos un salario de 683 mil pesos que va a ser gravado...
No, un salario de 683 mil pesos no paga un 5 de impuesto sobre la renta. Es a partir de ahí que
bueno,
empieza a tributar.
Bueno, está bien de 700 mil, de sí. 740 mil.
Sí, 740 mil solo paga por el exceso de 680, o sea, solo paga 5% por los 60 mil pesos que van desde los 680 hasta los 740.
Sí, obviamente tiene gradualidad.
Una gradualidad, y esos 680 se mantienen exentos siempre, aunque usted los exceda. Esa parte siempre va a estar exenta. La pregunta es, ¿esos 680 es un umbral alto o es un umbral bajo? Veamos el contexto internacional, sigue siendo altísimo. Lo que estamos haciendo es un ajuste moderado hacia abajo, mucho menor a lo que la OCDE recomendaba, que era juntarlo con el umbral que teníamos para los asalariados, para los trabajadores independientes, que andaba como en 3 millones y medio por año. De manera que lo que estamos haciendo es un acercamiento.
Es un salario, un ingreso de subsistencia, ni siquiera es un salario.
Pero es que lo que no se está tratando de conculcar ese salario. Lo que se está diciendo es que cuál es la base exenta completamente, sobre la que no se paga ningún impuesto sobre la renta, y cuál es el umbral a partir del cual se empiezan a pagar tasas progresivas, es decir, una tasa primero del 5, después del 10, eso lo tenemos que ver justamente en el contexto internacional, y lo que nos dice los análisis internacionales es que en Costa Rica tenemos un umbral exento muy alto. Es un esfuerzo de moderar un poquito ese umbral. Uh-huh. Y acercarlo a lo que serían los estándares internacionales, y por otra parte aumentar el umbral de los trabajadores independientes, ese sí, y se juntan los dos umbrales, que es muy importante porque teníamos una diferencia en el tratamiento tributario de los asalariados y de los trabajadores uh-huh, independientes, que uh-huh. también generaba una ineficiencia. Entonces, con esto, y se llama dual
asalariados sobre todo del sector público.
Es que 2/3 de los que tienen salarios que pagan impuestos sobre la renta están en el sector público. Esa es la realidad. Porque los trabajadores del sector público en promedio tienen salarios más altos. También
mucho más
altos. Bueno, parte de eso es porque tienen niveles educativos más altos, parte porque también tenemos una diferencia, incluso controlando por nivel educativo, entre salarios en el sector público y el sector privado, que eso también ya lo hemos conversado. Se había hecho una desproporción en el pago al sector público, que ha generado incluso un aumento significativo en la desigualdad en Costa Rica.
¿Cómo influye, digamos, un asunto, disculpe que atraviese radicalmente la temática de la conversación, cuando ustedes ven que un banco como el Banco Nacional aprueba una anualidad de 3%, brincándose la regla fiscal o las normativas establecidas en el paquete del 2018, ¿cómo eso influye? Es decir, parece inevitable que alguien se salga del canasto cada vez que pueda. Digo, un día son las universidades, otro día, no sé, la caja, y otro día un banco del Estado, el más importante.
Bueno, yo no quisiera hablar sobre ese tema en concreto.
Ay, quisiera que hablara.
Porque no tengo todos los detalles de lo que pasó en el Banco Nacional. Sé que también en el caso del Banco Central, por ejemplo, ha habido una especulación sobre este tema cuando lo que se hizo fue, y me parece que es similar para otras instituciones autónomas, una previsión de gasto, no una autorización de gasto. El Banco Central...
¿Para qué prevén un gasto que no pueden
porque
ejecutar?
Porque quienes diseñan los presupuestos tienen que tener una previsión por si acaso. Es simplemente...
Pues si se sacan a los lotería?
Porque las decisiones de política salarial se toman en otro momento, diferente al de la formulación presupuestaria. Y en el caso del Banco Central, por ejemplo, el presupuesto se diseña entre julio y agosto, se presenta a la Contraloría en septiembre y la política salarial se aprueba siempre en enero. Entonces, no pueden exactamente prever cuál va a ser la política salarial que la Junta.
Pero la política salarial de las anualidades está establecida para el sector público.
Sí, bueno, yo no sé, por eso el caso del Banco Nacional no lo puedo comentar yo. Lo que sí digo es que hay que entender la diferencia entre hacer una previsión presupuestaria y hacer una autorización expresa de aumentos salariales, que eso es otra cosa. La decisión de aumentar los salarios, no sé si el Banco Central, pero si el Banco Nacional lo tomó. Sé claramente en el caso del Banco Central, por ejemplo, que también salió en una noticia, no está incluido. Bueno, pero en todo caso, lo que estamos planteando con la renta global dual, y se llama dual justamente porque se juntan en una olla estas dos fuentes de ingresos, los salarios de los trabajadores y los ingresos de los trabajadores independientes, y se juntan en una sola olla, lo que se está tratando de hacer es juntar los umbrales de estas dos fuentes de ingresos, subiendo el de los trabajadores independientes significativamente y bajando un poco el de los asalariados. Y eso es algo que contribuye a los recursos fiscales y genera una mucho mayor eficiencia recaudatoria, porque no establece discriminación entre estas dos fuentes de ingresos.
Don Rodrigo, entonces, categóricamente, a quienes siguen insistiendo en el tema de que tal vez era porque querían establecer la renta mundial, no es cierto.
Ahí no, el tema de renta mundial básicamente queda descartado. Hay una en este momento una disposición que tiene que ver con que cuando se repatrien los ingresos sobre renta de capital pasiva, es decir, los rendimientos, por ejemplo, por intereses de rentas que están en el exterior, cuando se reingresen al país, los rendimientos por intereses de rentas que están fuera del país, ahí sí van a ser tributables, sí van a ser gravables. No mientras se mantengan fuera del país. Entonces es una disposición, digamos, que extiende el concepto de territorialidad, que es el principio básico sobre el que se graba en Costa Rica la renta. Es básicamente solo se graban las rentas generadas de fuente costarricense. En este caso es una renta de fuente externa, pero se graba cuando se reingresa al país. Y entonces esa disposición está ahí en el tema de la renta global, en el proyecto de renta global.
Ahora, en términos generales, usted diría que este acuerdo, ¿verdad? Yo sé que no hemos visto nada más que un detalle de él. Este acuerdo, digamos, es, no sé si la palabra en economía no aplica a la justicia, si la cuál es el término. Este acuerdo resulta ser más equilibrado para buscar sanear las finanzas públicas y afectar a quienes más tienen respecto de quienes tienen menos. Esto le digo porque el informe de Oxfam que acaba de salir da cuenta de unas terribles inequidades de recursos para la gente que tiene más plata con la pandemia y una forma en que ha golpeado tanto a los que no tienen. Hay estudios que señalan que tardará la gente pobre una década en reponerse. Es demasiado fuerte y hay gente que está multiplicando las fortunas en este momento.
Sí, no, justamente esta propuesta de ajuste fiscal que está en este momento en la Asamblea Legislativa y que se planteó y recibió el respaldo afortunadamente del Fondo Monetario Internacional es balanceado desde varias perspectivas. Primero, es mucho menos ambicioso que el de septiembre del 2020, hay que reconocerlo. Esa propuesta que el gobierno hizo en septiembre del 2020 era ambiciosa en el sentido que realmente quería bajar la trayectoria de la deuda mucho más rápidamente. Esta propuesta es menos ambiciosa, pero es más realista, es más viable, es lo que el país puede producir. Ya hemos visto que había poca viabilidad política para un ajuste de esa magnitud, de manera que esta propuesta es más balanceada en el sentido que es más digerible políticamente y más viable consecuentemente que la que se había planteado en septiembre del 2017, en septiembre del 2020. Estaba pensando en 17 de septiembre, fue que se presentó, por eso se me pegó el 17 de septiembre del 2020. La propuesta además es balanceada en su integración entre gastos e ingresos. un alto componente, decíamos dos tercios, viene dado por el ajuste por el lado de los gastos y un tercio por el lado de los ingresos. Es balanceada también en la forma en que recae sobre diferentes sectores de la sociedad. Y es tremendamente progresiva, y esto lo confirma el Fondo Monetario Internacional con base en estudios del Banco Mundial, que han hecho un estudio dedicado, detallado, del impacto distributivo de las medidas fiscales planteadas en este ajuste, y encuentran que es tremendamente progresivo. Esto es que reduce la desigualdad, o puesto en otros términos, que ayuda, que grava proporcionalmente más a los que más tienen y consecuentemente ayuda a reducir la desigualdad en la distribución del ingreso en Costa Rica.
Alguien me dijo que era impensable que la Asamblea Legislativa aprobara un impuesto a las casas de lujo. Esto es muy curioso porque cuando estamos hablando de esto siempre decimos que la gente que tiene más pague más. El problema es cuánto es más, cuánto es mucho, qué es de lujo, ¿verdad? Y qué no lo es, porque de pronto usted siente que vive, no sé, en una colonia de interés social y dice, no, si yo no soy tan lujoso. Lo que pasa es que depende con quién se compare y dónde viven los demás. Pero a la hora de poner impuestos, nadie se siente en la opulencia. Este tema de las casas de lujo es otro donde la diputada Zoila Rosa Bolio decía, hay que buscar dónde está el diablo. Es la casa con el terreno, es progresivo como se plantea en la renta global, es también progresivo, es factible. A pesar de los grupos de interés, unos van a luchar contra la renta global y los otros contra el impuesto en las casas de lujo. Eso ya uno puede imaginar cómo va a ser el tamaño de la protesta. ¿Es progresivo? ¿Está bien diseñado el impuesto a las casas de lujo?
Vamos a ver, primero sobre la supuesta imposibilidad de que se apruebe un impuesto a las casas de lujo. Tenemos un impuesto a las casas de lujo. Se aprobó en la segunda administración de don Óscar Arias.
¿Cómo no?
Entonces, sí, la Asamblea Legislativa es capaz de aprobar un impuesto a las casas de lujo. Claro que sí. Y si lo hizo la Asamblea Legislativa en la segunda administración de don Óscar Arias, ¿por qué no lo puede hacer esta? Que también ha aprobado ser una Asamblea Legislativa muy responsable. Uh-huh. Que le entró de lleno al problema de las finanzas públicas y aprobó esa mega reforma que fue la de diciembre del 2018. Entonces, yo creo que esta Asamblea Legislativa sí puede actuar con responsabilidad, como ha demostrado en el pasado reciente, y aprobar una reforma para mejorar el diseño de un impuesto ya existente sobre las casas de lujo. Justamente de eso se trata. Segunda pregunta suya, ¿es progresivo el impuesto? Totalmente progresivo. Lo que grava son las casas que tienen un valor más allá de 150 mil millones de colones. Eso va a ser altísimamente progresivo, y así justamente lo confirma. 150 millones.
Es que como usted normalmente habla en miles de millones de colones,
perdón,
por eso.
150 millones. Entonces la progresividad de este impuesto es muy fuerte, y es un impuesto que es desde el punto de vista económico muy eficiente, o menos ineficiente que otros impuestos, porque grava un factor de producción que no se mueve. Los inmuebles, por definición, no se pueden trasladar. Otras fuentes de tributación, como por ejemplo las rentas, los capitales, se mueven, se desplazan. Incluso el factor trabajo se puede desplazar a otros países. De manera que gravar muy fuertemente las rentas, los ingresos, los salarios, genera un desincentivo a la inversión y eventualmente reduce la base tributaria. Las casas no se mueven, están donde están. Y si se graban, eso no implica que haya un impacto de ineficiencia sobre la actividad económica como lo tienen muchos otros impuestos. De manera que es un impuesto eficiente, un impuesto altamente progresivo, y en este caso se trata de rediseñar un impuesto que se había generado ya hace 20 y pico de años y que requiere una modificación porque no estaba rindiendo, perdón, hace 30 y pico de años. Estuvo Óscar en su segunda administración. Hace 15 años. Realmente esta propuesta es una, me parece, de las más progresivas, y al Fondo Monetario en particular le parece excelente esta propuesta.
Vamos a ver qué le parece a los señores diputados. 8:40, hacemos una pausa. La propuesta, me quedo con este resumen del segundo segmento, es balanceada, es progresiva. En el primero dijimos, es un hito histórico para Costa Rica y para el Banco Mundial. ¿Hay algún escenario? Le dejo esa pregunta planteada a don Rodrigo Cubero para después de los mensajes. ¿Algún escenario donde no se apruebe esta propuesta, donde vea qué pasa si Costa Rica no logra hacer un acuerdo entre partidos políticos, empresarios sindicatos que evidentemente estarán pugnando ahí en la asamblea para que se apruebe o no una parte del convenio técnico que será ratificado por las autoridades tanto del fondo como de nuestro país en las próximas semanas. Volvemos.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:42 minutos de la mañana. Bueno, esta es una conversación evidentemente empírica, desde mi acercamiento periodístico más político. Eso don Rodrigo lo sabe de sobra. No está conversando con mi colega Patricia Leitón, eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Que se las conoce todas, pero nosotros queríamos hacer un acercamiento, digamos, más comprensivo para todo el mundo. Don Rodrigo, hay un escenario donde usted se plantea que esto no se apruebe. Digo, estamos empeñando una cartita y nos van quedando pocas de credibilidad ante los organismos internacionales. Hay quienes insisten rabiosamente, de mañana, tarde y noche, persistentemente, que esto no era necesario, que el empleo público no era necesario y que el problema de la deuda, pero digamos que no tiene nada que ver con todo lo demás, ¿verdad? Es una elaboración muy, muy populista, como si nos hubiéramos endeudado, no sé, a punta de chucherías. Lo cierto es que si esto no se aprueba, no quiero pensar en lo que nos puede suceder. ¿Qué piensa usted?
No, justamente, yo creo que el planteamiento que hay que hacerse es qué pasaría de no aprobarse, cuáles serían las consecuencias de que no se aprueben estas medidas de ajuste fiscal. El país necesita el ajuste fiscal no porque el Fondo Monetario no lo haya pedido y tengamos el convenio con el Fondo Monetario Internacional que se alcanzó la semana pasada a nivel técnico, hay que reiterar, sí. Esto, es decir, que todavía ese convenio debe ser aprobado por la gerencia y el directorio del Fondo Monetario, pero no es por eso, es porque el país tiene un problema serio de finanzas públicas que hay que abordar y hay que entrarle con o sin Fondo Monetario Internacional. Esa es la realidad. Entonces, hay que plantearse cuáles serían las consecuencias de no abordar ese problema con la responsabilidad y seriedad que el país necesita que se aborde. Y las consecuencias serían de múltiples tipos. En primer lugar, existiría una pérdida de confianza sobre la capacidad del gobierno de hacerle frente a los pagos que tiene, no solo los de deuda, también los de salarios y otros proveedores de servicios. De manera que con eso al gobierno se le empieza a complicar, se le empezaría a complicar cada vez más el adquirir financiamiento en los mercados domésticos e internacionales. ¿Qué significa eso? Que cada vez los inversionistas, los acreedores del gobierno van a estar menos dispuestos a darle plata y solo se la van a dar a tasas de interés más altas. Eso le va a subir enormemente la tasa de interés al gobierno. Eso va a poner mucha presión vía desconfianza y la presión sobre tasas de interés sobre el tipo de cambio en Costa Rica. Y eso podría poner también mucha presión sobre la inflación. Y en última instancia, esto redundaría en menor crecimiento económico vía mayores tasas de interés, mayor uh-huh. inflación, mayor tipo de cambio, mayor endeudamiento de los hogares y las familias que ya tienen deudas con tasa de interés variable, menor crecimiento económico, menor empleo y menor bienestar. Entonces, es un impacto negativo no solo para el gobierno, sino para toda la sociedad costarricense, el que resultaría de no aprobarse este ajuste fiscal como el país requiere que se apruebe. Las consecuencias más funestas podrían darse si eventualmente hay ya una crisis severa donde el país ya realmente se vea en incapacidad de hacerle frente a sus pagos, donde este círculo vicioso del que hablaba antes se agrave a tal nivel que el gobierno en efecto ya sea incapaz de hacerle frente a sus necesidades de financiación, que no sea capaz de pagar sus deudas o sus los servicios que recibe de sus trabajadores y otros proveedores y que entre en un default. Y en esas condiciones el país entraría realmente en una crisis tan severa como la que tuvimos a inicios de los 80s.
¿Qué le dice, perdón, Rodrigo, para tratar de sacar aquí algunas preguntas que tengo todavía muchas? ¿Qué le dice a aquellos que señalan que ustedes, el gobierno, el ejecutivo, no está interesado en la reactivación económica, solamente están obsesionados con la macroeconomía y la resolución del problema de las finanzas públicas nuestro?
Bueno, es que lo que es fundamental entender es que una condición absolutamente necesaria, no suficiente, pero absolutamente necesaria y crítica en este momento, además de urgente, para el crecimiento y la reactivación económica es justamente ponerle el cascabel al gato al problema fiscal. Porque sin poner el cascabel al gato al problema fiscal, es decir, sin abordar con responsabilidad y seriedad el problema de las finanzas públicas, aprobando el ajuste fiscal que el país requiere y ojalá en el seno de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no vamos a tener reactivación económica, porque el efecto que esa no aprobación de este ajuste fiscal tendría en materia de expectativas de consumidores e inversionistas, en materia de tasas de interés, de inflación, de tipo de cambio y en general de actividad de consumo e inversión y consecuentemente de bienestar, crecimiento económico y empleo, sería muy severa. Entonces, la condición necesarísima en este momento, si bien, insisto, no suficiente para la reactivación económica, es ponerle una solución permanente y definitiva al problema fiscal vía a la aprobación de este ajuste que está planteado ya en la Asamblea Legislativa. Aquí hay que insistir, no hay sorpresas, no hay nada que falte por poner. Lo que se acordó con el Fondo Monetario Internacional al referéndum, o interinamente hasta que se apruebe también por el directorio del Fondo Monetario, está ya en el seno de la Asamblea Legislativa. No vienen más cosas, eso es lo que es. Pero eso requiere aprobación, y requiere aprobación justamente para reactivar la economía, para reactivar las expectativas de los consumidores y los inversionistas, para darle más confianza y certidumbre a quienes ponen la plata, no solo con el gobierno, sino en el país, y consecuentemente para atraer más inversión doméstica y extranjera y para promover la actividad económica. Hay otras cosas que son fundamentales y en las que también se están trabajando. Fundamental es seguir el rumbo de reapertura de la economía nacional, es decir, tener contenida la tasa de contagio y seguir las campañas de vacunación. En eso Costa Rica está siendo relativamente exitoso y es muy importante que esa campaña de vacunación se siga desplegando con éxito a lo largo de este año, porque eso va a ser fundamental no solo para mantener contenida la tasa de contagio y eventualmente reducirla significativamente y también la tasa de letalidad, sino también para restablecer la confianza de los agentes económicos. Eso es clave y sobre eso se está trabajando, y se está trabajando bien. Y lo tercero es todas las medidas que tienen que ver con ya la agenda estructural de mediano y largo plazo, sobre lo que también se viene trabajando, desregulación, promoción de mejores condiciones de producción en el sector privado, particularmente reducción de las tarifas eléctricas, la digitalización del gobierno para reducir costos de transacción, etcétera. Hay una larga agenda que no sé si tendremos tiempo de repasar, pero pues no, esa agenda es fundamental y está en el seno del acuerdo con el Fondo Monetario. Todo eso también se está haciendo. Pero eso no quiere decir que el ajuste fiscal no sea importante y no sea necesario para la reactivación. Es fundamental también para la reactivación. Entonces, uh-huh. no hay una fijación con lo macroeconómico. Sí. Hay una claridad, no de Costa Rica, de la evidencia internacional de muchísimos años, que la estabilidad macroeconómica y en particular la estabilidad fiscal es condición necesaria.
Ya casi se nos acaba, me voy a quedar con esta otra frase. Este acuerdo es una condición absolutamente necesaria, aunque no suficiente para la reactivación económica. Esta es, digamos, la anotación en las palabras de don Otón Solís. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es el primer paso de la reactivación económica, digamos, continuando una serie de pasos que veníamos dando y, bueno, y ahí nos tropezamos todos en una pandemia, nos tropezamos todos en el planeta. El otro día escuchaba a un economista europeo hablando de el peso enorme que el gasto público incrementado ad infinitum en todas las economías para poder enfrentar la pandemia implica ahora para poder, digamos, ordenar nuevamente las finanzas. Esto tardará años. ¿Hay, en su perspectiva, negativa o positiva, la campaña electoral que ya está abierta, los fuegos electorales están abiertos? ¿Cuánto eso le preocupa? Y otra cosa que quería preguntarle de una vez, porque ya se nos acaba el tiempo, es si usted también se ve ahí empujando en la Asamblea Legislativa, aunque yo sé que esa no es la tarea suya.
Yo confío plenamente en la responsabilidad de los señores diputados y las señoras diputadas. Ellos entienden la gravedad del problema fiscal. Ellos mismos han tenido que contender con este problema y lo hicieron con mucha responsabilidad cuando se aprobó la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Están muy bien enterados de la situación grave que atraviesan las finanzas públicas del país y confío en su seriedad y responsabilidad que ya han demostrado en otras ocasiones, en los últimos meses y años.
para que se apruebe este ajuste fiscal. De manera,
¿estará dispuesto a ir?
En mi caso, si es necesario, por supuesto, estoy a las órdenes de la Asamblea Legislativa y los otros poderes de la República para atender cualquier consulta que tengan. No es el campo del Banco Central, el campo del Banco Central de la Política Monetaria, Cambiaria y Financiera, ese es el campo del Ministerio de Hacienda, pero ciertamente estaré en la mejor disposición de acudir en el momento en que sea necesario y los señores diputados y señoras diputadas me llamen para aclarar cualquier duda que tengan sobre el impacto y la necesidad
pues
de este ajuste
con
fiscal.
La contundencia que usted tiene y como representante del país ante el Fondo Monetario Internacional, yo creo que eso será ineludible. ¿La campaña electoral le preocupa?
Me parece que, bueno, es parte de la vida democrática de Costa Rica y una razón para sentirnos orgullosos, pero por supuesto que esperaríamos que las discusiones legislativas se den en un contexto donde se entienda que lo electoral debe estar aparte de la discusión de un acuerdo que el país realmente necesita, no para bienestar del gobierno, es para bienestar de todos los costarricenses, y no en esta administración, en las siguientes. Básicamente, los beneficios, los réditos económicos de esta reforma se van a cosechar con claridad a partir de la siguiente administración, de manera que no es para ayudarle a esta, es para ayudarle a la que sigue y a las generaciones que siguen.
¿Cuál es su expectativa para que el 8 de mayo del 2022 usted pueda ver de frente a los ojos satisfecho a su sucesor y decirle: toma, aquí está la llave de la puerta del Banco Central y la llave de la oficina para que te sentes cómodo?
Es justamente haber dado esta lucha con claridad por la responsabilidad fiscal, por la sanidad de las finanzas públicas y en última instancia por la estabilidad macroeconómica y financiera. A lo largo de estos 4 años esa ha sido la gesta, hemos hecho una serie de medidas para tratar de impulsar esa estabilidad macroeconómica desde diferentes frentes y en el caso de lo fiscal, en nuestra labor de consejero, básicamente eso ha sido, pero esa lucha hay que seguirla. Y justamente, doña Vilma, el tema electoral es también una oportunidad, es un reto, yo lo entiendo, pero es una oportunidad también de que la gente entienda que ya esto que se está haciendo no es por esta administración, es por la que sigue. Y eso me parece que debería ser también parte del análisis que se haga en la Asamblea Legislativa.
Bueno, como usted sabe muy bien, don Rodrigo Cubero, algunos de sus antecesores en ese campo se han tenido que quedar ahí 2 administraciones, don Eduardo Lizano, don Francisco de Paula Gutiérrez. A lo mejor no le toca entregarle las llaves a nadie y tiene que continuar al mando del timón.
Bueno, eso sería una decisión del siguiente presidente de la República.
Pero con usted sí cuenta.
Yo esperaría que sí. Francamente, me gusta lo que hago, me encanta. Siento una pasión por el trabajo que afortunadamente y honrosamente me otorgó el señor presidente de la República con su confianza y francamente me ha gustado mucho este trabajo. Es algo que abordo con mucha pasión.
Como empezamos hablando. Sí, creo que para nosotros los costarricenses también. También gracias, don Rodrigo, por haber venido, de verdad.
Muchísimas gracias, doña Vilma, por la invitación y de nuevo muy feliz año y muchas gracias a todos.
Lo vuelvo a invitar porque faltan pasos significativos, entonces espero no tener que esperar 2 meses.
Ojalá que no.
Buen día. Muchísimas gracias a ustedes, amigas, amigos. Hasta mañana. Chao.
Hablando claro.